Lo que no callamos las profes, que deben ser escuchadas, pues queremos ese cambio que hace tanto se esperaba. Hablamos por las profes, que mejoran nuestras vidas, iluminan las mañanas, acompañan y motivan.
Ya, también soy profa, pues, igual que ustedes, hago clases, me tocó hacer clases por Zoom, que se me caía, ese 2020 yo creo que fue el año que más he llorado en mi vida, porque aparte soy directora de una escuela de psicología, entonces entre los profes que estaban súper mal, los estudiantes y las estudiantes, que nosotros trabajamos con población muy vulnerable, yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Católica, con una beca, muy Tartakovsky, siempre me burlo de mí misma, pero estudié en el Manuel de Salas con mucha honra, mi familia no tenía muchos recursos, a diferencia de muchos compañeros, y trabajo en una universidad que trabaja con población muy vulnerable, ¿cierto? Con gratuidad, más del 90% de las y los estudiantes, entonces el conectarse era una complejidad impresionante. Entonces tenía alumnos escuchándome sistémica, Ana María, de seguí tus pasos, ¿cierto? En la feria, ayudando a sus papás. Entonces la verdad es que fue una realidad que a todos nos impactó de múltiples formas. Entonces, ¿quién no lo pasó mal en pandemia? Que levante la mano. Así que cuando la Vero la conocí, me encantó y dije, qué rico, muchas gracias, y me siento honrada en verdad de participar en este espacio. Así que me encantó escuchar a las profas, lo encuentro genial, porque en el fondo yo creo que todas lo hicimos, todos tuvimos nuestra conversa con una copita de vino, todos se nos cayó el Zoom, de repente salía nuestro hijo saltando por detrás. Yo creo que todas esas cosas, esas anécdotas, ese humor que hablábamos antes, pucha, que nos sostuvieron en la pandemia. Entonces, quiero más bien enfatizar algunas ideas de mi maestra, Ana María, ¿cierto? Porque ella tiene mucho más experiencia y sabiduría que yo. Y simplemente, ¿cierto? Apuntar en, más bien colaborar en algunos temas que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ella ha planteado. Y desde ese rol, primero decir que sí, pues vivimos una pandemia. Hay autores que desde la bioética le pusieron incluso el nombre de sindemia, como vivir múltiples traumas a la vez. ¿Se fijan? Porque no solamente es como que nos enfermamos de COVID o falleció gente porque tenía COVID, sino que también perdimos la pega, muchas familias, ¿cierto? Hubo que optar por la brecha de género que mencionaba recién la Mirna, súper importante. ¿Sabían ustedes que la OSD el año pasado declaró que Chile tiene una brecha de género de 132 años? O sea, necesitamos 132 años para que las mujeres igualemos a los hombres en términos de la salud reproductiva y sexual, en términos de la empleabilidad, etc. Entonces, cuando una familia vio que optar quién se quedaba sin pega y quién se quedaba con los niños, era la mamá, ¿cierto? Porque tenemos una brecha de género inconmensurable y en los hogares heterosexuales eso ocurrió con mucha, mucha fuerza en la pandemia. Como nunca, no sé si también sabían, se endeudaron más las mujeres, siendo que las mujeres somos más ordenadas que los hombres con las plata. Entonces también a las mujeres nos afectó más la pandemia, pero fue porque tuvimos un múltiple rol. No sé si se acuerdan una publicación del Mercurio que generó gran polémica, no quiero ser más malabarista, que era como lo que todas sentimos y todas nos sentimos, yo creo, muy identificadas, porque estábamos con la casa, los niños. Yo en esa época tenía la Amanda en primero básico, tuve que ser su profe de lectoescritura, enseñándole a leer y a escribir. Y yo decía, pucha, por suerte tengo un computador y no tengo a mis hijos por el celular. ¿Se acuerdan? Muchas mamás, era su única forma. Y otras mamás que de verdad no tenían nada, porque era solo la guía que les llegaba con suerte una vez a la semana que podían ir a buscarla al colegio. Entonces la verdad es que yo comparto plenamente lo que decía Elena María, de que hay una sensación de que no vivimos nada, y que es que hay una, es como negacionismo, ¿cierto? Como que volvamos a la realidad mágicamente, aquí no ha pasado nada, somos todos felices, ¿no? Pues y es hacerse cargo, como muy bien decía ella, de que sí vivimos situaciones complejas, traumáticas, y lo que está súper archi mega estudiado es que las profesoras son los que lo pasaron más mal en la pandemia. Hay un estudio súper bonito, después todas estas cosas que les hablo se las puedo compartir a la Vero también, porque siempre he tenido como una patita en la educación y una patita en lo clínico, por eso estoy haciendo el doctorado en educación con la Ana Forest, la he escuchado que ya habla de resiliencia y estamos trabajando hace harto tiempo juntas en eso, gracias a la vida. Y desde ahí, en el fondo, es súper interesante, porque en el fondo, ese estudio en Chile, que se los puedo compartir después, mostraba cómo ustedes, más que estar preocupadas de sus propias familias y la salud de sus familias, estaban preocupadas de la salud de sus estudiantes. ¿Me explico? La Loreto, por ejemplo, la Vale, no le preocupaba enfermarse ella, ni su papá, lo que más le preocupaba era cómo estaban sus niños o sus niñas o sus jóvenes. ¿Me explico? Entonces, eso es súper interesante porque somos profesiones, como muy bien decía Ana María, que tenemos, que tendemos a cuidar del otro más que a cuidarnos de nosotras mismas, ¿ya? Entonces, desde ahí es súper interesante pensar que, claro, nos damos muy pocos espacios para mirarnos a nosotras mismas, y es como, reforzando lo que decía Ana María, yo siempre ocupo la metáfora de los aviones, ¿cierto? Cuando dicen sí, que nadie pesca, la zapata, si la recámara se desprendiza, póngase usted su mascarilla primero y después se la pone al niño o niña que la acompaña. ¿Han cachado esa frase que nadie pesca? Es muy importante porque usted como adulto tiene que cuidarse primero para poder cuidar a un niño o una niña, o un joven que lo acompaña en un viaje. Entonces la verdad es que, por supuesto que en ese momento... lo que intentamos hacer con otra colega, con la Verónica Ortubia, que también se las recomiendo leer, después se las puedo poner en el chat, que trabaja en contextos de guerra, de resiliencia, más que enfocarnos en lo mal que estábamos, que hay 1800 papers de lo mal que lo pasamos, de la brecha de género, de complejidades que hasta el día de hoy existen en los trastornos ansiosos, depresivos, para qué decir las listas de espera de los consultorios, para qué decir cuánto están cobrando hoy día los psiquiatras y los psicólogos particulares, son impagables las cifras, yo tengo colegas llenos de pacientes, no tienen espacio en su agenda. Entonces la verdad es que nos queríamos enfocar en lo que nos sostiene emocionalmente, y por eso en el fondo yo me metí en el tema de la resiliencia, que está absolutamente conectado con lo que decía Ana María, en términos de aceptar que vivimos un mar con turbulencia, que vivimos complejidades, y como dice Van Istendal, que es uno de los teóricos más importantes de la resiliencia, es una esperanza realista. O sea, yo sé que estoy viviendo una situación de turbulencia, una sindemia, que perdí la pega, que me peleé con mi pareja, que me resulta hoy día imposible controlar las pantallas de mis niños y mis niñas, si soy mamá de más de alguno. Y desde ese lugar es decir, ¿de qué me agarro? ¿Cierto? ¿De qué me sostengo emocionalmente para habitar en este mundo que ha resultado ser tan complejo? Y desde ahí, claro, la resiliencia, desde algunos teóricos, toma estas dos miradas, ¿cierto? Por un lado, estrategias que son de autocuidado, que muy bien decía Ana María, son estrategias que son de uno consigo mismo, y que solo le añadiría lo que magistralmente expuso Ana María, que tienen que ser rituales. No puede ser que yo haga deporte una vez al año, eso no sirve, ¿cierto? Tiene que ser algo sistemático que yo haga para cuidarme, y lo que le hace bien a Axel es distinto de lo que le hace bien a la Mirna, es distinto de lo que le hace bien a Raymond, que está en China, así que un saludo para China, y lo que me hace bien a mí. ¿Me explico lo que les quiero decir? Por ejemplo, a mí me calma rezar, porque creo en Dios. Hay gente que no está ni ahí y que tiene otra práctica, y eso también es valorable. Hay gente que, por ejemplo, a la Andrea, estoy inventando a Andrea, un ejemplo, quizás para ti tu autocuidado sea comunicarte en este espacio tan nutritivo, como ustedes describían, con tus compañeras de trabajo. Entonces, desde ese lugar, la primera invitación es como a detenerse y a decir, ¿de qué me sostengo? Y también yo los invitaría como, por el tiempo no me da, pero cuando hacíamos este ejercicio con profas y profes en el 2020 era, ¿qué me ha hecho bien? ¿En qué momentos me he reído? ¿En qué momentos he tenido paz? ¿En qué momentos me he sentido bien a pesar de todo lo que estoy viviendo? Y ahí cada uno hablaba de cosas distintas. Desde el vinito de los miércoles con los compañeros de colegio, por Zoom, ¿se acuerdan? No estábamos súper encerrados. Hasta el hacer deporte, hasta el hacer estas conversas con los colegas y las colegas de los espacios laborales, hasta el, no sé, estoy inventando, el comerme cada día un pedacito chico de chocolate, darme un lujito que antes no me daba. Yo creo que muchos ahorramos en pandemia, cachamos que podíamos ponernos la misma ropa todos los días. Entonces desde ahí se fijan que lo que a mí me hace bien, como Viviana, es súper distinto de lo que a cada persona le hace bien. No hay reglas en esto, ¿cierto? Es muy subjetivo. Y eso es el autocuidado. Lo importante es que tiene, si lo encuentro y lo pillo, lo tengo que hacer de manera regular, no como una actividad aislada. Y lo segundo que les quiero enfatizar, para no pasarnos en los tiempos, porque también sería incongruente hablarles de autocuidado y estar hasta las 1000 de la noche, es el co-cuidado, que tiene que ver con lo que Ana María decía, el co-cuidado, que es cómo cuidamos al equipo, ¿cierto? ¿Cómo me cuido con el equipo en el cual trabajo? Y ahí, por supuesto, que son importantes las políticas que se generen desde arriba, desde los espacios directivos, por supuesto que son fundamentalísimas, pero también son muy importantes las, yo diría como las conexiones o los espacios que nos brindemos como colegas para poder distendernos, reír, hacer algo distinto del trabajo o conversar incluso el trabajo como lo hacían ustedes antes, que me parece una experiencia, a mí me gustó lo que plantearon a María, no catártica, sino que más bien es como un espacio como de contención, podríamos decir hasta de metacomunicación, de hablar de cómo nos estamos comunicando en el trabajo, qué cosas podríamos mejorar, etcétera. Me parece súper interesante como ejercicio. Entonces, desde esa perspectiva, el cocuidado también es como un compromiso ético. Se fijan, yo creo que las dos cosas son un compromiso ético en las profesiones que trabajan con personas. Yo me saco el sombrero con ustedes porque pienso que si a mí me costó que trabajo con adultos, porque aunque los cabros también infantilizados, ¿cierto? Pero eso, tienen 18 años para arriba y ustedes trabajan con niños y con niñas, pucha, qué difícil. Yo miraba a la profe cuando te trataba de hacer de clase a mi hija y decía, qué terrible, así como lo hace, me saco el sombrero, ¿se fija? Entonces, desde ese lugar, la invitación es como que éticamente, ustedes que trabajan en poblaciones vulnerables, con niños, con niñas y con jóvenes, por supuesto que tienen que generar espacios de autocuidado y cocuidado. Y insisto, esos espacios tienen que ser subjetivos, porque lo que le hace bien a la Loreto no le hace bien necesariamente a Raymond y no le hace bien a la Vero. Entonces, y eso implica primero el automirarse. ¿Qué me hace bien? ¿Qué me sostiene emocionalmente? ¿Qué me ha sostenido en otras crisis parecidas? También podemos asirnos de los recuerdos, ¿cierto? De las cosas que en otros momentos nos han permitido no irnos a la B, no irnos a la depresión, no irnos al lugar oscuro. Y por otra parte, el trabajar en red, en trabajar colectivamente. Nadie puede resiliar sin una otredad, ¿cierto? Necesitamos de un otro para sostenernos emocionalmente. Eso está también súper estudiado desde distintas teorías del apego, de la intersubjetividad, etc. Entonces, desde ahí, también la invitación es a generar siempre lazos de confianza. Me encantó cómo lo planteó la Lore. Muy, muy interesante, porque eso habla de espacios de articulación de confianza, donde puedo decir un garabato, puedo decir lo que siento, puedo reírme, puedo decir, ay, que me trato mal este profe, etc. Ese espacio de confianza es un espacio de verdad, de amistad. No son los 1000 amigos en Instagram, ¿se fijan? Es la amiga, la que yo puedo de verdad contar en momentos en que me siento vulnerable, emocionalmente inestable, etc. Entonces, de alguna forma, para cerrar, solo me gustaría transmitirles eso. Yo creo que más bien es que ojalá cuando las personas que trabajan con personas, y sobre todo ustedes que trabajan con niños y niñas y jóvenes, en muchos casos vulnerables, generen como casi rituales, no casi, sino que ritualísticamente, instancias de autocuidado, que son, insisto, idiosincráticas, particulares de cada persona, y de cocuidado. Y ese cocuidado tiene que ver con el relacionamiento genuino en instancias como las que ustedes nos mostraron tan hermosamente cuando se inició este conversatorio. Así que las felicito por esta instancia, me parece maravillosa, y muchas, muchas gracias por esta invitación.
Lo que no callamos las profes, 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 yo.